Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Madbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bavsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities. Administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inview. Invertí de forma segura y sin vueltas.
Tenés que cobrarle a tus amigos lo de las bebidas de ayer. Tenés un poco de cosa. Capaz se la dejas pasar. Tenés una notificación. Tenés plata recibida sin haber pedido nada. Tenés buenos amigos. Tenés una app para hacer todo. Tenés Move. Tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
Ya comienza After Markets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Andy, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué haces, Juli? ¿Todo bien?
Bien, bien, bien. Ahí con un problema técnico, pero bueno, ya estamos. Todo bien.
Resolvimos. Estamos al aire.
Muy bien, perfecto. Señores, hoy fue un buen día para Wall Street. Subió el mercado, los tres principales índices operando al alza. Llamativo, sube más el Dow Jones, que subió 2,1%, 1,45% el S&P y 0,75% arriba el Nasdaq. Digo llamativo porque hasta ahora lo que más viene subiendo es el Nasdaq, que sube 33% en lo que va del año. El Dow solo sube 2% en lo que va del año, mientras que el S&P sube 11,9%. Así que sigue habiendo ahí, o se sigue exacerbando la disparidad entre los distintos índices, y de alguna manera hoy se destacó entonces el Dow Jones, ¿no? Las acciones argentinas también acompañando la dinámica, con Edenor subiendo 9%, también Ternium 4% arriba, en cambio Galicia, Superville y Francés en rojo en el día de hoy, con caídas de entre 0,70 y 2%. En la semana muy bien Edenor también, volando, 16% casi de suba, Central Puerto 8%, Telecom 5,5%, así que bueno, fue un buen día hoy para las acciones, también en términos generales para lo que fue la semana, también fue un buen día para los bonos, que subieron más del 2% en los distintos tramos de la curva. Otra vez el spread por legislación se vuelve a ampliar, cerca del 30% nuevamente. Bueno, seguramente ahí tiene que ver la intervención del central y del gobierno en ese sentido. Pero bueno, señores, hoy fue un buen día en Estados Unidos por algunos motivos importantes a destacar. Primero, se dio el dato de empleo, muy firme el dato de empleo, 339.000 puestos de trabajo creados, cuando en realidad el mercado especulaba con 180.000 puestos de trabajo. Eso en principio muestra una fortaleza muy fuerte del mercado laboral, que también crece la creación de empleo respecto de los 294.000 del mes pasado. O sea, los 339.000 supera la expectativa de 180 y los 294 el mes pasado, pero el mercado tomó a bien dos factores importantes a considerar. Primero, que el desempleo subió del 3,4 al 3,7, es decir, una suba en el desempleo provocó un escenario positivo, porque bueno, de alguna manera se eleva un poco lo que justamente la Fed está buscando, que crezca el desempleo. Si bien crece mucho la creación de empleo, bueno, también creció el desempleo en ese sentido. Y por otro lado, lo que también festejó es que se mantuvo intacto los costos laborales, los salarios. Crecieron 4,3% interanual, en línea con lo esperado y en línea con el mes pasado, es decir, que no está creciendo. Todavía estamos con un nivel de desempleo muy bajo, que seguimos en niveles de pleno empleo, debajo del 4%. Lo buena noticia es que está subiendo. Hubo ahí un dato llamativo respecto del dato laboral, porque el desempleo subió 3,7%, que se calcula en una encuesta diferente respecto de la creación de empleo. Con lo cual, por un lado te estaba diciendo que se crearon muchos puestos de trabajo, mientras que por otro lado te mostraba en otra encuesta que había crecido el desempleo, porque muchos americanos se clasificaron a ellos mismos como desempleados y aumentó entonces 440.000 personas la gente desempleada. O sea, por primera vez o pocas veces ocurre una disparidad tan fuerte en donde te muestra una creación gigante en el empleo, pero el desempleo también crece. Así que ahí fue medio raro. Pero bueno, por otro lado, existieron también otros datos del mercado laboral en esta semana. Primero, la encuesta ADP mostró que la creación privada de empleo subió 278.000, por encima de los 170.000 que esperaba el mercado, y muy apenas debajo de los 296.000 que esperaba, perdón, del mes pasado también, lo cual te está mostrando ahí también que el mercado laboral sigue muy firme, son todas las mismas señales en la misma dirección. Y por último, las solicitudes semanales por desempleo, que también se publicaron esta semana, crecieron a 232.000, debajo de los 235.000 que esperaba el mercado. Es decir, el mercado espera que esté y por encima del valor que eventualmente esperan los economistas, sin embargo fue menor. Así que en ese sentido, otra señal del mercado laboral que sigue estando muy firme. Y por otro lado, tenés algunos sectores, algunos índices sectoriales que te están mostrando algún tipo de contracción. Salió el PMI manufacturero, que sigue mostrando contracción y se ubicó debajo del mes pasado en el margen, pero bueno, de alguna manera te está mostrando la probabilidad de que quizás se reflote la idea de un soft landing en Estados Unidos. Mientras tanto, hablaron distintos miembros de la Fed esta semana. Habló Philip Jefferson, que es el gobernador de la Fed. Dijo que todavía hay espacio para seguir subiendo la tasa de interés, pero que él de alguna manera se muestra más y se inclina más a quizás hacer alguna pausa en las próximas reuniones. Dice que no necesariamente se tiene que subir la tasa de interés en todas las reuniones, que se puede mantener la tasa en algunas reuniones del FOMC para ver cuál es el impacto que se pueda llegar a tener En la macroeconomía de la suba de tasas que ya viene llevando hasta ahora la Reserva Federal. Lo mismo dijo Patrick Harker, que es el presidente de la Fed de Filadelfia, dijo concretamente, creo que podemos saltarnos un poco para una reunión, es decir, de no subir la tasa en este momento. Definitivamente estoy en el campamento de pensar en saltarme cualquier aumento de tasa a esta reunión. Y si vamos a entrar en un periodo en el que necesitamos hacer más ajustes, podemos hacerlo cada dos reuniones. Eso fue lo que dijo Patrick Harker, muy parecido a los comentarios de Philip Jefferson, que es el gobernador de la Fed. En cambio, del otro lado, Loretta Mester, que es la presidenta de la Fed de Cleveland, que vota este año, dijo que todavía no hay motivos para apoyar una pausa en el ciclo de suba de tasas de interés de la Fed y que ella se inclina más en subir la tasa. El debate está en este momento en que los distintos miembros de la Fed, o incluso los banqueros centrales de otros países desarrollados, temen de darse vuelta muy temprano, de empezar a aplicar política monetaria laxa o tornarse más dovish mientras la inflación sigue elevada y mientras los datos de empleo siguen mostrando una economía que sigue sobre recalentada y que las presiones en la inflación producto del mercado laboral y la presión que puede generar sobre la demanda agregada siguen bastante intensas. Entonces, en ese sentido, temen darse vuelta demasiado temprano. Y yo creo que eso mismo está pasando probablemente en Canadá, probablemente también está pasando en Europa. Distinto es el escenario en Inglaterra, porque la inflación allí está acelerándose todavía más y probablemente en Inglaterra entonces la política monetaria se mantenga contractiva por más tiempo. Por otro lado, se dio el acuerdo finalmente. Hoy se aprobó finalmente el acuerdo entre los republicanos y los demócratas para poder pasar la ley de responsabilidad fiscal para extender el límite de la deuda de 31.4 trillones de dólares y así evitar el default. Yellen había advertido que había guita hasta el 5 de junio, lo pudo extender, así que en ese sentido el mercado festejó que bueno, Estados Unidos no va a entrar en default y entonces que el problema no va a existir sino hasta por lo menos enero de 2025, se va a saltear las próximas elecciones presidenciales y entonces bueno, el mercado entonces festejó ambas cosas, primero que creció un poco el desempleo y por otro lado que se evitó el default. Sigue muy firme el sector tecnológico, la verdad que impresionante, los flujos hacia el sector tecnológico son los más altos semanal en la historia prácticamente. Este rally del 33-34% del Nasdaq este año está trayendo mucho flujo. El promedio de las últimas cuatro semanas está mostrando mayor flujo al sector tecnológico, más alto desde 2020. Así que, bueno, muy fuerte ahí la dinámica. Por otro lado, señores, acá en Argentina, el CEPO se implementó también para las provincias, porque el Banco Central, como dijo Andy, que ya estamos recontra hinchados de que siempre apliquen nuevas medidas. Bueno, esta semana tuvimos una nueva medida en donde a las provincias se le prohíbe acceder en un 100% al MUL, porque para pagar su deuda van a poder acceder por el 40% de la deuda de pagos y amortizaciones al MUL, el 60% restante lo deberán cancelar esos compromisos con dólares propios o con otras vías. Esto ya rige para lo que son los corporativos, así que bueno, de alguna manera, bienvenido a las provincias, a todas, y en especial a Córdoba, Entre Ríos y Jujuy, que son las más afectadas y que son claramente no son oficialistas, al CEPO, ¿no? Mientras tanto uno dice, bueno, pero ¿estás llevando a las provincias a hacer una reestructuración o a hacer algún tipo de movimiento importante con relación a su deuda? Mientras tanto este gobierno desastrosamente manejó los dólares que les ingresó y los dólares que tuvo, los mal administró. El campo liquidó más de 110 mil millones de dólares. Después se compraron bonos a 33, se vendieron a 25, las reservas son negativas, después se vuelven a utilizar los dólares para intervenir, ya usaron más de 765 millones de dólares en las últimas semanas para poder intervenir en el mercado cambiario y evitar que el tipo de cambio suba. Entonces tenés pocos dólares y encima los malgastás, y mientras tanto lo que haces es llevar a todo el mundo a un escenario de más y más restricciones. Mientras tanto terminó el dólar agro con una liquidación total de 5.088 millones de dólares gracias al último rally de los últimos 2-3 días en cuanto a la liquidación, especialmente el último, que se había liquidado más de 1.000 millones de dólares. O sea, no se alcanzó el objetivo de liquidación, porque el objetivo de liquidación era solamente 5.000 millones, pero para el complejo sojero. Si se extiende el objetivo para las economías regionales, que eran entre 2 y 4.000 millones de dólares, se esperaba una liquidación total de entre 7 y 9.000 millones. Solo se alcanzó 5.000 millones. Así que en ese sentido no se alcanzó el objetivo. en total el Banco Central se quedó con 1.400 millones de dólares, es decir, se quedó con el 27,5% de lo que se liquidó, muy por debajo del dólar soja 1 y 2, que se había quedado con el 40 y pico y el 60 y pico, si no me equivoco. Así que todo lo que ingresó prácticamente se quedó con un poquito más de un cuarto. Mientras tanto, para poder hacerse de esos dólares, tuvo que emitir el 12,5% de la base monetaria durante este mes prácticamente. Es decir, que el costo de comprar esos 1.400 millones de dólares implica una emisión gigantesca que termina, en definitiva, provocando más presiones inflacionarias producto de esa misma emisión. Mientras tanto, el gobierno lo que hace es buscar dólares por todos lados. Ahora renovó el swap con China por 3 años. Representa un total de 19.000 millones de dólares. Hasta ahora había 5.000 millones de dólares. Ese monto se ampliará hasta los 5.000 millones de dólares de libre disponibilidad, que ese monto ahora se va a ampliar hasta los 10.000 millones de dólares para tener libre disponibilidad. Es decir, se va a poder intervenir en el dólar y también para pagar importaciones. Fue Peche que firmó el acuerdo en Beijing para la renovación de este swap, que vencía en agosto. En total son 130.000 millones de dólares, 130.000 millones de yuanes por el plazo de 3 años. Así que bueno, digamos, habrá que ver cómo usan esos dólares, ¿no? El gobierno probablemente dijo que no quiere usarlo para intervenir en el mercado cambiario, sin embargo tiene libre disponibilidad. De cualquier manera, para poder mantener el swap vigente, China le pide que todavía se mantenga vigente el acuerdo con el FMI. Por eso es que el gobierno busca renovar las condiciones dentro del programa, porque ya las incumplió varias veces, para poder acordar con el FMI y mantener vigente entonces el tema del swap chino. Hay que reformular el acuerdo en relación al déficit fiscal, en cuanto a la emisión monetaria, en cuanto a la reserva. Está todo incumplido, ¿sí? Ahora, ¿qué es todo por culpa de la reserva? No. Un dato, ¿no? Y ahí sí, hablando del tema de la reserva, se cae la recaudación porque los ingresos tributarios avanzaron 104,9 interanual en mayo. Esto se estima que sería 5%, una contracción de 5% en términos reales. Pesó nuevamente la caída de la recaudación de derechos de exportación de 36,7%. Y fue con un ritmo de caída menor al de abril, pero sigue con una tendencia bastante negativa. Es el quinto mes consecutivo de contracción en términos reales de lo que es los ingresos tributarios. Acumula un retroceso 6,9 interanual real en 5 meses, o sea, en lo que va del año. Ahí claramente, insisto, se siente el tema del impacto en la sequía. Pero nuevamente, yo lo vengo insistiendo, no es que te enteraste de la sequía ayer, te hace un montón que la Bolsa de Rosario, la Bolsa de Buenos Aires vienen advirtiendo sobre la posibilidad de una sequía y el impacto que eso puede generar en la recaudación y también en lo que puede generar en la acumulación de divisas. Así que nada, todo lo que está pasando debería ser nuevo. Es nuevo para alguien que no sabe leer la actualidad o que es un obtuso y que no quiere ver lo que está pasando, como este gobierno. Que no, pero la sequía. Bueno, pero el flaco te lo vienen anticipando hace un montón de tiempo. No me joda, no digas pero la sequía, si la sequía viene desde noviembre, diciembre, que ya ahí se tenían las proyecciones del clima. No es que te levantaste y te encontraste con una sequía, viene hace un montón de tiempo. Entonces eso es una pavada decir, pero la sequía, como que me pegaron, pero ya la piña la venía a venir hace un montón de tiempo. Y bueno, entonces el tonto sobó que dejaste la cara puesta o que no hiciste nada. Bueno, eso es lo que está pasando. Lástima que gobiernan para todos nosotros, y esto es lo que nos termina pasando, porque ahora con esta menor recaudación termina impactando también en el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque como no hay un ajuste fiscal consistente con esa menor recaudación, mientras tanto la asistencia monetaria sigue creciendo por parte del Banco Central, le sigue pidiendo el Tesoro al Banco Central que le gire guita. Bueno, estamos en un entorno de mucha demanda de pesos por parte del gobierno, porque se le cae la recaudación. Además, la actividad probablemente cayó en abril, eso es otro dato negativo que también termina impactando en la recaudación. Entonces estamos en un entorno bastante complicado, porque si tenés menos actividad, menos recaudación, tenés más presión para que el mercado de capitales financie al Estado. Sin un ajuste fiscal consistente, se necesitan otras fuentes de financiamiento que mejoren, y como no las tenés, lo que terminás cayendo es en esa asistencia al Tesoro, los adelantos transitorios al Tesoro por parte del Banco Central, que en definitiva es más presión para el dólar y más presión para la inflación. Y por último, el tema de la inflación, que sigue muy alta, los datos de alta frecuencia se mantienen muy altos. Orlando Ferreres en los últimos 30 días midió una suba de 8,8% mensual para el nivel general. La inflación fue de 8,7% al comparar los primeros 26 días de mayo contra los primeros 26 días de abril. Ese mismo registro en abril daba 7,4, ahora está dando 8,7, es decir que se está acelerando. Entonces claramente tenés un escenario de aceleración nominal, en donde sube la devaluación, perdón, donde sube la inflación, sube la tasa, sube la devaluación. Entonces tenés un entorno en donde, bueno, no se puede frenar de alguna manera, por lo menos no con política monetaria. Y ahora sí, lo último, tuvimos una buena licitación de deuda esta semana, donde se consiguieron 773 mil millones de pesos frente a vencimiento de 479 mil millones, con un rollover del 162%. Mayo cerró con un roleo del 144% y un roleo en lo que va del año del 131%. Como dato negativo es que prácticamente el 100% de lo que se roleó o de lo que se emitió fue ajustado por SER o por devaluación. Es decir, la indexación está a todo trapo, señores. Con un escenario de eventual o riesgo de otra vez corrida cambiaria o riesgos devaluatorios, tener toda la deuda indexada, bueno, claramente no deja de ser un riesgo. Señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta W Andrés. Andy, querido, te escucho. ¿Cómo andás?
¿Qué haces, Julito? ¿Bien? ¿Ahí se escucha?
Perfecto, te escucho bien.
Bueno, me parece que vale la pena mencionar que positivo para el país y para el agro, llovió un poco la semana pasada y eso ayuda a acomodar un poquito por ahí los números para la segunda mitad del año. Si te acordás, creo que hace un par de semanas habíamos hablado a principio de mayo que la sequía estaba refulera y que a pesar de que este año se esperaba en su momento una campaña de 2 millones de hectáreas para el trigo, inicialmente esa era la expectativa, no se cumplieron los pronósticos del pronóstico del clima y se estaba proyectando finalmente 650 mil hectáreas, es decir, bastante por abajo de lo que se proyectaba inicialmente, y te diría que casi la mitad de lo que hubo el año pasado. Gracias a las lluvias, esa estimación de 650 mil hectáreas, recién justo estaba leyendo, a ver para que tengo la nota, se está estimando ahora por la Bolsa de Comercio Rosario 910 millones de hectáreas de trigo, lo cual es positivo. A grandes números, el año pasado, con una cosecha de, con una campaña, disculpen, de más o menos 1.200.000 hectáreas, hubo 22 millones de toneladas de trigo. Argentina, para consumo interno, entre lo que es consumo y semillas, consume 7 millones de toneladas, se exportaron 15, y claramente, digamos, si pasabas al escenario de 650.000, estabas hablando de 12 millones de toneladas, 7 consumo interno, te quedan solamente 5, nada más el 30% de lo que se había exportado el año pasado. Por suerte la lluvia esta ayuda a acomodar un poco los números, como decíamos recién, así que por ahí se puede esperar algo más intermedio, pero bueno, hay que ver cómo sigue el clima. La verdad que un año muy complicado para el agro, y Argentina dependiendo de la lluvia como siempre, y lamentablemente este año tocó en contra. Esperemos que la segunda, que las próximas semanas el perfil de la tierra se humedezca lo suficiente como para poder a fin de año contar con el trigo que necesitamos, ¿no?
Sí, está complicado, obviamente, pero nuevamente insisto, no podemos permitir que tampoco el gobierno diga, pero la sequía, porque todo esto que está pasando no es que nos levantamos en junio y nos dijimos, miren la sequía que tenemos, no. O sea, yo lo vengo hablando acá, y lo venimos hablando en el Closing Call, y lo venimos hablando de distintos lados hace un montón de tiempo, entonces, desde el año pasado, estoy seguro.
No, por supuesto, lo digo desde un plano macroeconómico y desde el lado del agro, y saber con qué dólares vamos a contar, ¿no? A eso me referí.
Totalmente. Bueno, tenemos mucho de macro para hablar en el día de hoy con el invitado, así que, señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta W Andrés. Vamos con la cortina y lo presentamos directamente al invitado.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta W Andrés. Estamos con el invitado del día de hoy, él es Gabriel Camaño, economista de la consultora Ecoledesma. Gaby, querido, ¿cómo andás? Qué gusto saludarte.
Buenas tardes, ¿cómo andan?
Muy bien, muy bien. ¿Vos cómo andás?
Bien, por suerte.
Bueno, queríamos charlar. Bueno, hay mucho para hablar de macro, ¿no? Me parece, a ver, vamos por un lado. ¿Qué pasa con la recaudación? Porque ese me parece que es un tema muy sensible, porque está, primero, la recaudación y toda la asistencia al financiamiento que necesita el Tesoro. Me parece que vamos rumbo a un déficit fiscal bastante preocupante en mayo. ¿Cómo lo estás palpitando?
Sí, a ver, la recaudación se está cayendo, en, bueno, nosotros lo venimos diciendo, en parte por lo que se hizo a fin del año pasado, que son los dólares soja, que permitió adelantar soja que si no se hubiera liquidado a principio de este año o abril, y en parte por la sequía en el caso de la soja te sacó fácil 15.000, 16.000 millones de dólares menos que tenés, que eso es todo exportable en forma directa o con algún procesamiento industrial. Eso es un golpe terrible, era algo que ya se sabía, no es algo nuevo. A ver, tal vez no se esperaba una sequía tan fuerte, para ser sincero, pero sí se esperaba una mala una cosecha mediocre de 30 y pico millones de toneladas, terminó siendo mucho menos, digamos, terminó siendo una cosecha históricamente pésima, digamos, pues se esperaba que empiece a llover a partir de mitad de febrero, y no empezó a llover a mitad de febrero. Pero bueno, eso es lo que te explica en buena parte la mal dinámica de la recaudación. Y ahora un tema de actividad. La actividad económica ya viene planchada cayendo desde la segunda mitad del año pasado. En el primer trimestre de este año soltaron reservas, dinamizaron las importaciones, entonces repuntó algo, pero ahora se vuelven a quedar sin reservas y viene la sequía, con lo cual el segundo trimestre uno espera un dato muy feo, digamos, con lo cual la actividad también va a sufrir por ese lado. La verdad es que el déficit de este año va a ser, en el mejor de los casos, un poco peor que el del año pasado sin todo el maquillaje, o sea, superar los 3 puntos y pico del producto, y eso es con algo de esfuerzo fiscal, porque si no podría ser
claro, eso, bastante ese peor. Ese es un tema, ¿no? Porque se cae la recaudación producto de la sequía, pero no hay un ajuste fiscal consistente, entonces se le demanda más al mercado y se le demanda más también al Banco Central para que le gire adelanto al Tesoro, que en definitiva, sin ese ajuste fiscal, termina trasladándose todo a precios.
Y yo ahí tengo una visión tal vez distinta. O sea, lo del mercado, lo de se le demanda al mercado, para mí hace rato que es una ficción, digamos. Hoy el programa financiero es una ficción. Y porque cuando vos te pones a hacer los números, vos ves que el central compra todo el tiempo bonos en el mercado secundario. Ves que hasta junio del año pasado el 4% del activo del balance del central eran títulos públicos que no sean ley extranjera o letras intransferibles, y que ahora es más del 16% del activo del central. O sea, el central se compró más del 10% de su activo desde julio del año pasado para acá, de títulos. Está todo el tiempo comprando en el mercado secundario. O sea, tenés todo el tiempo el central financiando a los que financian al Tesoro. Eso es financiar al Tesoro. Y después lo que ves es, o sea, la terrible baja de encajes efectivos que ha habido, porque los bancos, hoy vos mirás los encajes bancarios y 3/4 de los encajes bancarios son títulos públicos. O sea, bajamos los encajes. Hoy los encajes no son pesos que están en el Banco Central o pesos que están en el ELIC y pases que no circulan en el Central. Son pesos que los bancos le prestaron al gobierno.
Claro, esos bonos que vencen en 2025, que podían ser suscritos para...
Todo el tiempo, empezaron con 150 días y ya estamos en 700 días de títulos de plazo que puedes integrar en encajes. O sea, eso empezó en mayo del 2021. Si vos claro, te haces bien la cuenta, los encajes como fuente de financiamiento monetariamente expansivo han sido más importantes que la emisión directa y que de la intervención del central en el secundario en los últimos 2 años y pico.
Bueno, eso es gravísimo, porque repetir la historia del 2001, si cae el soberano, cae el sistema financiero. Y
buena parte de eso hemos tenido. Una de las cosas que, una de las macroprudenciales que abandonamos es volver a endeudar al sistema. No estábamos a los niveles de 2001 todavía, pero sí es cierto que la exposición del sistema financiero local al sector público en este gobierno se ha incrementado significativamente.
Y además el balance de los bancos, ¿no? Que tienen mucho de títulos del sector público. Digo, sí, además de los encajes, ¿no? Quiero decir, dentro del balance de los bancos.
Los bancos tienen los encajes y tienen, aparte, exposición propia, digamos.
Eso digo, propia. Esa parte también creció.
Sí. Por eso te digo, es Hace rato que el programa financiero es una ficción, es una forma de emitir por afuera de la emisión que emite el acuerdo con el fondo.
Ahora, mira, estaba viendo, ¿no? Esta semana Ecolatina mandó el informe o una alerta sobre el IPC de GBA y dio 8,9 mensual, 117,4 interanual, acelerándose por quinto mes consecutivo, 42,2%. Acumuló 42,2 en lo que va del año. En el mismo periodo del año pasado era 28%. Sí. Entonces, digamos, ahí hay una carrera claramente. O sea, esto es GBA, o sea, es un proxy de la nación, pero claramente hay una aceleración que no se está terminando en la inflación. No llegamos al pico, digamos. ¿Vos cómo lo ves?
Varias cosas. Primero, los regímenes de alta inflación por dinámica propia no se estabilizan por sí solos, se van divergiendo, digamos. Pasa que no es un proceso lineal, no es un proceso que un día te da 8, el otro 9, el otro 10, o sea, es un proceso con fluctuaciones, pero la inflación alta por su propia dinámica no se mantiene, no se estabiliza por sí sola.
Eso por sí solo quiere decir que nadie hizo nada para frenarla.
Yo no veo al gobierno haciendo cosas para frenar la inflación. No, ni desde lo económico ni desde lo político, ¿no? Hoy en la ese es el gran problema que tenemos. Hoy no hay anclas. Hoy estamos en una situación de nominalidad desanclada, con un Banco Central que corre una carrera, porque si vos te pones a fijar hace un año y medio, dos, el Central te ponía, la inflación estaba en dos y pico, entonces el Central te ponía la tasa de evaluación en dos y pico, tres, y te ponía la tasa de interés un cachito por ahí. Y a partir de ahí empezó a correr una carrera intentando ganarle la inflación, primero con la devaluación del oficial y poniendo la tasa, a veces perdiendo la consistencia mínima de tasa, a veces no, y ahora estamos corriendo la misma carrera al 9% mensual, 8-9% mensual. La verdad que ha sido una carrera nominal bastante estúpida, y el tipo de cambio real se apreció igual, digamos, porque la inflación le ganó al tipo de cambio, a la devaluación, al crawling peg igual.
¿Cómo se frena? Yo vengo diciendo, a ver, corregime, este gobierno se quedó sin capacidad de hacer política monetaria por producto de la expansión de los pasivos remunerados y de haber llevado la tasa a donde la tenemos. La única solución de frenar la inflación es justamente con política fiscal. ¿Hay otra alternativa? Y en todo caso, si fuese con política fiscal, ¿de qué magnitud estaríamos hablando para vos?
No es que solo sea con política fiscal. Yo creo que sí, que el plan de estabilización del próximo gobierno, de esto se sale solo con un plan de estabilización. Después hay una discusión de velocidades en salida, en varios aspectos, por ejemplo salida del CEPO, pero es un plan de estabilización. Uno puede poner distintas las velocidades en los distintos frentes, pero no deja de serlo, y creo que ese plan de estabilización sí o sí tiene que tener un ancla fiscal fuerte, digamos, el eje tiene que estar en lo fiscal, que es lo que tuvo de flojo el plan de estabilización de Macri en 2015-2019. Vos necesitás, a ver cómo lo digo fácil, vos necesitás que la política fiscal genere el espacio monetario para poder propiciar el desarme, por ejemplo, un desarme ordenado de los pasivos remunerados centrales. Vos necesitás que la política fiscal deje de ser expansiva en términos del producto, cuando miramos el programa financiero y el déficit primario, por más de 5 puntos del PIB en un año, a ser contractiva en términos monetarios, como lo era en, no sé, los que algunos creen que la etapa dorada en Néstor, 2003, 2004, 2005, que la política fiscal era contractiva en términos monetarios. Por eso vos necesitas un ancla fiscal, necesitas, o por lo menos generar la expectativa de que vas de forma creíble y en relativamente poco tiempo a una política fiscal que va a ser contractiva en términos monetarios. ¿Me explico?
Pero sí. Discúlpame, Gaby, entonces más allá de la política fiscal, ¿cómo resolvés la dinámica monetaria, ¿no? Porque el otro día te leía, digo, la gente está muy preocupada por la tasa de las LELIX, vos el comentario que hacías que bueno, que necesariamente por ahí no es por ese lado expansivo, porque la tasa real es negativa, sin embargo te preocupa la creación de dinero para cubrir el déficit.
Correcto. A ver, hoy si vos mirás las fuentes de creación, que yo digo exógenas, que no tienen que ver con los intereses que devengan las LELIX, que eso es un tema, es tanto más importante que el devengamiento de LELIX, y no es, esa no se devenga, esa se realiza todos los días. Esas son pesos que se emiten o se expanden todos los días para financiar demanda hoy, que es la demanda de gas, que es el gasto, digamos, demanda agregada, que es el gasto que ejecuta el sector público. Entonces me parece mucho más importante. Yo siempre digo, vino lo mismo, digo, yo dejé de mirar las cosas en relación a la base monetaria, porque la base monetaria se cayó como un piano por varias razones, digamos, por el proceso de digitalización, porque dado la denominación de billetes que tenemos, manejarse en efectivo es un incordio. Hay varias cosas que explican por qué la base monetaria, por la misma baja de los encajes, porque la base monetaria tiene los encajes, es el circulante más los encajes, y como dije, solo un tercio de los encajes está integrado en efectivo, un tercio, un cuarto, ya estamos más cerca de un cuarto que un tercio. Entonces, yo miro las cosas en términos de productos. Si vos mirás los pasivos remunerados del central y mirás, bueno, cuando se desapalancó el balance del central, vos decís, bueno, fines de 2019, por las malas se desapalancó el balance del central. Pues mirá, estamos un poquito menos de 5 puntos arriba de ese nivel. O sea, que habría el desarme de pasivos remunerados, que habría que ver si se desarma todo junto y en forma desordenada, pero son 5 puntos del producto. Hoy, este año, el fisco va a generar una expansión monetaria de más de 5 puntos del producto. O sea que si yo hago que la política fiscal deje de ser expansiva en términos monetarios, yo puedo generar espacio para que eso se desarme de forma ordenada. Porque ¿cómo se desarma eso de forma ordenada? Se desarma de forma ordenada que el sistema financiero empiece a funcionar, que el mercado de crédito se recupere, y entonces los bancos, en vez de colocar LELIQ y PASES casi en forma zombie, porque encima cuando vos haces la tasa promedio ponderada pierde contra la inflación o queda ahí, empiecen a colocar crédito. Hoy el mercado de crédito en Argentina está muerta, pero no porque está muerta la oferta, está muerta la demanda de crédito. Por la misma incertidumbre, digamos. Sí, pero a veces vos mirás la tasa y en términos reales no es alta, pero la gente te dice, bueno, sí, pero si después la inflación baja, vos lo mirás como que optimista, pero tenés esa respuesta. O sea, el gran problema hoy es el nivel de incertidumbre para tomar un crédito a 2 años. Hoy te hacen el ejercicio de pensar cómo va a estar el país en 2 años y es una película de ciencia ficción, aún siendo optimista. Entonces es muy difícil, incluso desde el punto de vista de la demanda de crédito, ir a tomar crédito en esas condiciones. Entonces lo que hay que hacer es eso, pero para hacer eso y que ese desarme que va a generar expansión monetaria endógena nos genere una aceleración aún mayor de la inflación, tenés que haber generado las condiciones para que eso se dé de forma ordenada. Y eso lo lográs con lo fiscal, digamos. Lo mismo pasa con el CEPO, hay una discusión, ¿salimos del CEPO más rápido o salimos del CEPO más lento? Bueno, a ver, que el CEPO no sirve para nada, está claro. Que hiperinflación podés tener con CEPO, sin CEPO, ya nos pasó, ya tuvimos hiperinflación con CEPO, ya está claro, digamos. El problema sí, es cierto, hoy el CEPO, si vos sacaras el CEPO, hay un montón de gente que está presa en pesos que podría escaparle al peso. Entonces la cuestión es, de nuevo, ¿cómo generás las condiciones para que reducir los riesgos, ese tipo de riesgo que tiene salir el CEPO? Entonces, en realidad, la discusión de salir más rápido o menos rápido el CEPO es una discusión de cuánto más rápido, más lento haces todo el resto de las cosas que hay que hacer, que es realmente la discusión interesante, digamos.
Mencionás la hiperinflación. Yo esta semana publiqué en Twitter puse un tweet mencionando que una fuerte caída en la demanda de dinero y que esa era una de las condiciones, entre tantas otras, para generar un escenario hiperinflacionario. Vos me hiciste una corrección que quería que lo comentes, a ver, digamos, poder charlarlo un poco, que vos no notás una caída tan fuerte en la demanda de dinero.
A ver, varias cosas. La demanda de dinero viene cayendo, o sea, la velocidad de circulación viene subiendo. A partir de eso uno puede inferir una caída sostenida de la demanda de dinero desde el ASPO, donde la demanda de dinero había subido por el propio ASPO, ¿no? Está en niveles, la velocidad de circulación altos. No está todavía a los niveles máximos de 2019, después de las PASO, pero ya está más alta que en el segundo semestre de 2018. O sea, ya está en niveles de crisis, si querés. La velocidad de circulación de las hiper fue muchísimo más alta. Todavía estamos lejos de eso. Después, predecir la demanda de pesos es bastante complicado, sobre todo en Argentina, con lo inestable que es. Yo no me arrogaría eso, pero sí es cierto que yo no estoy viendo hoy, ya en el corto plazo, un escenario de una caída abrupta de la demanda de dinero hoy. No quiere decir que no pueda pasar mañana, hoy. que te lleva una hiperinflación a la Kagan. Kagan decía que la hiperinflación casi se podía explicar únicamente por la caída de la demanda de dinero. Después Sargent lo
que... Ahora, te pregunto, también para que me corrijas, porque claramente no soy macroeconomista, ¿no? Pero dentro de lo que se necesita para que haya una hiper es, además de la caída de la demanda de dinero, un escenario de alta inflación como la que ya tenemos, un escenario de falta de reservas como la que ya tenemos, y eventualmente algún evento político que no faltaría tampoco, ¿no? ¿Me falta algo?
Yo te diría que lo que vos acabas de describir son las condiciones para tener una aceleración nominal fuerte, mayor de la inflación, con lo cual yo coincido con vos. Después nos vamos a poner en exquisito si eso es una hiper o no. Para mí es una discusión estúpida, digamos, pero no es una hiper, lamentablemente. O sea, hiper es otra cosa, y alguien que haya vivido la hiper de los 80, 90, le decís que esto es hiper y se ríe fuerte, digamos. Pensá que la hiper, los salarios se habían semanalizado porque se cobraba por adelantos, los plazos fijos eran a 7 días, los precios cambiaban 3 o 4 veces en el mismo día. O sea, no estamos en esa situación. Pero eso no significa que esto no sea un desastre. O sea, que esto no sea una tragedia y que una aceleración adicional de la nominalidad, que era un 200% de inflación anual, un 300% de inflación anual, no sea una catástrofe. Es una catástrofe y no es improbable que eso pase, digamos. Para mí ya estamos en un nivel de más de 150 de inflación anual, probablemente ya estemos en 180, y de 100, no necesitas mucho para irte de 180 a 300, sinceramente, pero sí va a seguir sin ser una hiper. Lo que pasa es que ya es una discusión tonta si es una hiper o no, sigue siendo un desastre igual.
Ahora, es preocupante que encima la emisión monetaria no para, porque los adelantos transitorios recientes fueron tremendos, una catarata de 150 mil millones de pesos así en dos o tres oportunidades, más o menos, 130, 140, 150. El central sigue subiendo la tasa, ¿no? Entonces, y como que no hay nada, ¿no? No hay ningún ancla, no lo escuchás nunca a Pelle hablar, más allá está en tono político, ¿no? Entonces vos decís, pero qué lejos que quedan las elecciones también, ¿no? O el traspaso de mando para que alguien se empieza a hacer cargo un poco de cómo frenar todo esto, porque estamos como en un velocidad crucero, como si tuviésemos 2% de inflación, pero tenemos 108 acelerándose.
Totalmente de acuerdo. Ese es el punto, digamos. Por eso te decía lo de nominalidad desanclada. O sea, no hay ningún tipo de ancla. Si no hay nada que la... O sea, uno en este contexto diría, bueno, el ancla debería venir desde la política, debería haber algo... el resultado electoral, las propuestas de la oposición, pero todavía falta tanto incluso para los pasos, falta para que la oposición se ordene con esa gran encuesta nacional, digamos, y empecemos a tener un desarrollo de ese proceso político que tal vez nos pueda aportar algún tipo de ancla más clara. Yo creo que tenés algunas propuestas poco claras a veces que te pueden acelerar los procesos y te pueden llevar te pueden funcionar como gatillo, digamos. No es que te lo van a provocar, pero te pueden gatillar comportamientos de cobertura que te aceleren los procesos. Entonces, estamos en una situación muy complicada, muy inestable. Yo siempre digo algo, hay gente que hace 10 años viene prediciendo hiperinflación. Y la hiperinflación no se produjo porque es un fenómeno muy extremo. Es cierto que ahora, si vos mirás, de todos esos 10 años, este es el momento en que más probabilidad hay capaz que le peguen. Yo sigo sin pensar que el escenario hiperinflacionario es el escenario base, ¿me explico? Para mí sí tenés un escenario donde de aceleración nominal fuerte. Hiperinflación es otra cosa.
Gaby, te quiero preguntar, es muy errática la política cambiaria del central, porque por momento busca retrasar el tipo de cambio oficial como ancla inflacionaria, pero después dice no, mejor llevo la devaluación al ritmo inflacionario. Yo no entiendo, no sé vos qué interpretás, porque por momento devalúa casi 10, después lo plancha al 5.5, después al 8, no hay algo consistente ahí, no sé vos qué opinás.
Lo mismo que vos, para mí a veces se asustan y entran en razón y después se le pasa el susto y vuelven a las andadas.
¿Y no hay otra explicación? ¿Como ancla o como acompañar la parte inflacionaria?
Es como que, viste, cuando querés, voy a decir otra, a veces quiero no decir lo mismo siempre, pero no puedo. Es como que querés un chancho gordo que pese poco, no querés ajustar lo fiscal, no querés que la nominalidad se te vaya, pero no querés que el tipo de recambio real se te aprecie. Bueno, hermano, todo no podés. Menos si destruiste todas las herramientas, ¿no? Tenés que elegir de qué te vas a morir. Y bueno, no se quieren morir de nada, no vamos a terminar muriendo de todo al mismo tiempo.
No, sí, pero bueno, digamos, yo no sé, en este contexto, ¿qué sirve más?
Desde tu interpretación. Mira, yo dejaría de correr la carrera nominal, digamos. Dejaría de correr, o sea, dejaría, sí. Si yo fuera Pese, dejaría de intentar ganarle con el tipo de cambio a la inflación. No sé, dejalo en 6%, constante, dejá de hacer ese movimiento errático de la tasa de devaluación del tipo de cambio oficial. O sea, si no vas a dar señales por el lado fiscal, no vas a dar señales políticas, no vas a dar, o sea, aunque quisieran, no podrían, con el ritmo de emisión, de creación de dinero exógena que tienen, no la y CEPO, la tasa no va a ser positiva ni queriendo. Entonces, dejaría de querer vender la ficción que subo la tasa para que sea positiva, y tal vez me concentraría en dejaría de gastar dólares en intervención para bajar la brecha, porque la brecha también es un resultado y dólares no tenés, y me concentraría en contener lo fiscal, ver qué cosas del CEPO no tienen mucho sentido y restan más de lo que suman.
El parking, por ejemplo.
Claro, por eso, si no hay mucho que puedan hacer, sinceramente, ya quemaron todas las naves, entonces intentaría empiojar lo menos posible.
Va a salir el dato de inflación en unos días, casi 2 semanas. Te pregunto si da por encima de lo esperado, como eventualmente se dice, 8.5% y demás. ¿Vos qué crees, que el central tendría que otra vez subir la tasa? Acabas de insinuar que no, pero digamos, ¿cuál es tu opinión?
Yo creo que no. Yo creo que lo que tiene que hacer con la tasa es sostener la consistencia mínima entre tasa y tipo y variación del tipo de cambio oficial. O sea, la tasa le tiene que ganar a la variación del tipo de cambio oficial. Eso seguro. Pero no le correría a estos niveles de nominalidad una carrera a la tasa, a la inflación con la tasa, porque aparte la tasa no va a ser positiva, no va a ser positiva, porque tenés CEPO y estás emitiendo por todos lados, o sea, la liquidez crece todo el tiempo, entonces la tasa no va a ser positiva. No tiene sentido correr esa carrera hoy por hoy. Si querés minimizarla y demás, pero la forma de minimizarla es dejar de correr, es intentar emitir un poco menos en todo caso.
¿Vos tenés una expectativa de inflación más alta para mayo?
Yo creo que mayo va a estar en torno a ver, la medición que hacemos en la consultora, que como es o sea, yo hay cosas que considero que no tienen el nivel de amplitud, digamos, en su muestra lo suficientemente grande como para salir a difundirla, entonces no la difundimos, pero a nosotros nos dio un poquito más de 9, puede ser que al
INDEC le dé menos,
un poquito más de 9, sí, 9,3, pero puede ser que al INDEC le dé menos, no me sorprendería si el INDEC le da 9,3, le da 9 o le da 8,7.
Ahora,
está en el rango.
Me llama la atención no sé si lo habrás visto en Twitter, lo gráfico que pone Fer Marul, cómo Argentina en esta época viene replicando mes a mes la dinámica inflacionaria del 89. Digamos que para agosto estamos entrando en un escenario de inflación del 30%.
Sí, si repitiera ese camino. El problema es que si vos ves el número, da parecida a la escalera. Yo le llamo la escalerita. Da parecida, pero el contexto es distinto, digamos. Vos pensás que en el 80, o sea, el contexto político, mirá que este contexto político no es bueno tampoco, pero el contexto político del 89 era totalmente distinto, con el radicalismo ya, con las elecciones perdidas, digamos, Menem hablando de la revolución productiva, después hizo todo lo contrario, pero como tirándole nafta, mucha nafta al fuego. Un gobierno debilitado, todavía estaba a la sombra de los militares, lo que te decía, una economía totalmente indexada, mucho más que ahora, con los plazos mucho más cortos que ahora, con una dinámica inflacionaria mucho más aceitada que ahora. Me parece que el contexto es distinto. Por eso yo no veo el escenario, la hiper, como un escenario base, digamos, que ya sería medio raro igual. Pero Eso no significa que lo que te decía antes, si vos no haces nada, la inflación tiene todo para, este proceso inflacionario tiene todo para diverger, ¿no? Para estabilizarse. Por su propia lógica, va a diverger, no se va a estabilizar. Por eso necesitamos algún ancla. Yo creo que podría venir un buen ancla desde la política, tal vez un resultado electoral, y a partir de ahí una idea de...
¿Quién entusiasma al mercado? Ese es el problema.
Sí, bueno, el mercado aprendió de 2015-2019, ¿no? Eso es una cosa que el otro día también hablaba con varios colegas. Yo no veo como si... Yo en 2014-2015 me acuerdo que vos mirabas el precio de los activos y mirabas lo que hacía el gobierno y decías... No tiene que ver nada con nada, entonces concluías, bueno, es la expectativa de cambio de gobierno. Ahora no se ve eso, digamos.
Claro.
Vos mirás el precio de los bonos.
Fundamentalmente los bonos.
Sí, las acciones se recuperan, pero también es cierto que en términos reales nos hemos apreciado, entonces, y el Merval es en pesos al fin y al cabo. Entonces, el Merval tiene algo de esa apreciación, te captura algo de esa apreciación real que los bonos hard dollar no te lo van a capturar.
Yo una vez estaba hablando con Sturzenegger en una charla en la San Andrés, yo le preguntaba, ¿viste cuando los gordos, la gente muy obesa ingresa en un programa de dieta y de ejercicio y demás para mejorar su peso, los primeros kilos los descienden mucho más rápido que los últimos kilos? ¿Vos crees que en la cuestión inflacionaria bajar ese exceso que hay hoy podría ser más, podría replicarse, es decir, bajar a una inflación no que va a seguir siendo alta, pero más razonable respecto del 100% hoy, y después como converger hacia un escenario de inflación más normal en un más largo plazo? ¿Crees que se puede dar algo parecido?
Sí, yo creo que si no buscamos soluciones mágicas y nos bancamos los procesos, o sea, la inflación puede empezar a bajar incluso el primer año del próximo gobierno, pero va a bajar progresivamente, no va a bajar de un fierrazo, pero puede empezar a bajar ya el primer año. Lo que pasa es que va a ser una baja más en el margen, porque tenés un montón de ajustes de precio relativo que hacer, y porque creo que este año va a terminar muy alta. Pero me parece que el gran desafío que tenemos por delante es definir si nos vamos a bancar los procesos, si en un proceso de estabilización como hizo toda la región, porque ya no tenés que mirar el resto del mundo, vos mirá Perú, Brasil, Uruguay, Paraguay, procesos de estabilización de 10, 20 años, donde vos después de esos 10, 20 años ves economías que crecen y que con baja inflación, con independencia del Banco Central, con políticas fiscales a veces más ordenadas, a veces más desordenadas, pero siempre con independencia del Banco Central y baja inflación. Y nos mirás a nosotros que hemos usado todos los atajos que hemos podido utilizar y que no hemos logrado bajar la inflación. O sea, la estabilización es un maratón. A veces hay que entender que estabilizar es un maratón. No es una carrera de 100 metros. O sea, si haces los 100 metros, primero 100 metros rápido y después te quemás los motores y el resto de los kilómetros no quedás último, no sirve de nada. O sea, el tema es hacerlo bien. Y bajar la inflación bien es bajarla para que no vuelva, no bajarla por un ratito.
Bueno, Gaby, fantástico. La verdad, un panorama macro difícil, pero bueno, un buen análisis. Así que nada, te súper agradezco. Gracias por la charla de hoy, por tus análisis y obviamente las explicaciones macro que nos diste, muy, pero muy buenas. Te pueden seguir en Twitter. ¿Cómo es tu Twitter?
Arroba Gabcamano con doble A.
Impecable. Gaby, querido, te mando un fuerte abrazo. Espero verte pronto y bueno, gracias por la charla de hoy.
Un abrazo para ustedes dos también.
Bien, señores. Un buen fin de para vos también. Señores, nos hizo el programa. Andy, querido, te mando un abrazo.
Un abrazo, Juli, que termines bien. Buen fin de.
Lo último que quería decir, un chivo, aquellos que quieran aprender análisis técnico y operar mejor en el mercado, junto con Rubén Ulloa estamos lanzando un programa de capacitación que pueden pagarlo y con bonificación y obtener en cuatro cuotas también el pago. Así que bueno, si quieren y quieren más información, nos pueden mandar un mail a capacitacion@rubenjulloa.com. Señores, nos vemos la próxima semana. Como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones. Servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por INVI. Descarga la app e invertí de forma segura y sin vueltas.
Tenés que cobrarle a tus amigos lo de las bebidas de ayer. Tenés un poco de cosa. Capaz se la dejas pasar. ¿Eh? Tenés una notificación. Tenés plata recibida sin haber pedido nada. Tenés buenos amigos. Tenés una app para hacer todo. Tenés MOV. Tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.